in un salmo, nel salmo numero 22. Salmo 22. Y voy a hacer la lectura más conforme al sentido de lo que se escribió en el hebreo. De todas maneras, para los que tienen la revisión del 60, que es la que vamos a seguir en esta mañana, verán cómo las coincidencias son casi totales, pero hay algunas diferencias y convendría quizá escuchar la lectura que yo voy a hacer de una Biblia hebreo español que tiene un sentido más cercano al original. Para el director del coro, sobre la aurora. Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado y estás tan lejos de ayudarme ante las palabras de mi clamor? Oh Dios mío, llamo de día, pero tú no contestas, y de noche, y no hay sosiego para mí. Sin embargo, tú eres santo. Tú te alzas en tu trono sobre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti suplicaron y se libraron. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Un oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Todos los que me ven se ríen de mí, escarneciéndome. Estiran los labios y menean la cabeza y dicen: que se encomiende al Eterno, que Él lo rescate, que Él lo libre, si se complace en Él. Porque tú eres el que me sacó del seno materno. Me diste confianza cuando estaba sobre los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde mi nacimiento. Tú eres mi Dios desde el seno de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie para ayudar. Me han rodeado muchos toros. Toros salvajes de Basán me tienen cercado. Abren amenazantes la boca contra mí, como leones rampantes y rugientes. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón se ha vuelto como la cera, se ha derretido en mis entrañas. Mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se me pegó al paladar. Y me abandonaste en el polvo de la muerte. Me han rodeado los perros. Me ha acercado una turba de malhechores. Como a un león me ataron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me miran y se regocijan. Se reparten mis ropas entre ellos y echan suertes por mi vestimenta. Pero tú, oh Eterno, no te alejes. Oh tú, fortaleza mía, apresúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada y del poder de los perros. Sálvame de la boca del león. Respóndeme desde los cuernos de los suros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré diciendo: vosotros que teméis al Eterno, alabadle. Todos vosotros de la simiente de Jacob, glorificadle. Y respetadle todos vosotros de la simiente de Israel, porque él no ha menospreciado ni aborrecido la aflicción del desdichado, ni ha ocultado su rostro de él, sino que cuando clamó a él, le escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Cumpliré mis votos ante los que le temen. coman y sáciense los humildes. Alaben al Eterno los que le buscan. Apresúrese nuestro corazón para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán del Eterno y volverán a Él. Y todas las familias de las naciones te adorarán. Porque el reino es del Eterno y Él rige a las naciones. Todos los opulentos de la tierra comerán y adorarán al Eterno. Todos los que bajan al polvo se arrodillarán ante Él, hasta el que no puede mantener viva su alma. Una simiente escogida le servirá. Esto será contado del Señor hasta la generación siguiente. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que nacerá. Anunciarán que Él lo ha hecho. Prácticamente, pues, la lectura y el sentido es muy similar a la traducción que tenemos en Reina Valera del 60 y en otras revisiones de Reina Valera, pero hay puntos muy importantes donde hay también diferencias importantes, y es que la traducción del hebreo pues es todavía más complicada y más difícil que la traducción del griego del Nuevo Testamento a nuestra lengua o a otras. Bueno, este Salmo 22 es uno de los salmos, digamos, pues más conocidos y más meditados por parte de los creyentes, me refiero por parte de los cristianos, por parte de los miembros de la Iglesia. Y durante muchísimo tiempo, y aún todavía en el día de hoy, este salmo ha sido considerado como un salmo mesiánico. Digamos que dentro del conjunto de los salmos que están en los diversos libros que componen lo que llamamos el libro de los salmos, en realidad son 5 libros según la división que los hebreos hacen de los mismos y la que seguimos, pues hay un conjunto de salmos que, por suponer que hacen referencia a la persona y a la obra de Jesucristo, son considerados como salmos proféticos de carácter mesiánico, salmos que hablan del Mesías y de su obra. Pero sin embargo, el Salmo 22, en los últimos tiempos y por casi una mayoría de autores, ha dejado de considerarse así. No quiere decir con esto que los autores, si son autores, teólogos cristianos, no vean ninguna relación entre el Salmo 22 y los acontecimientos, especialmente que ocurren en la muerte de Jesús de Nazaret. Pero piensan que el Salmo no es mesiánico en el sentido que yo he dicho anteriormente, aunque sí hay una relación. Menciono esto porque corresponde a las interpretaciones, digamos, más vanguardistas, que por descontado pretenden tener un fundamento bíblico. Por ejemplo, los israelitas no ven en el Salmo 22 nada que tenga que ver con un futuro Mesías, porque ellos no consideraban y no consideran que el Antiguo Testamento hable de un Mesías que tenía que pasar por los sufrimientos que se describen en este Salmo o en otras partes de la palabra, como en Isaías 53, por ejemplo. Pero al margen de esto, hay que decir que este es un Salmo que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. La mención de manera literal en el Nuevo Testamento es el primer verso de este salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? otra mención en el Nuevo Testamento y en los episodios de la pasión, de la muerte de Jesús, de su crucifixión, está a partir del versículo 7 y también el versículo 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otra mención de este salmo muy clara en el Nuevo Testamento se encuentra en el verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muchos intérpretes, sobre todo clásicos, consideran que hay otra mención en este salmo en el Nuevo Testamento en cuanto a una realidad ocurrida, y que estaría en la segunda parte del verso 16. Horadaron mis manos y mis pies. Pero como veremos luego, es muy dudoso que lo que ocurrió en la persona del Señor Jesucristo esté tipificado en esta frase: horadaron mis manos y mis pies, aunque sí pudiese estarlo. Bien, el salmo habla de cosas realmente muy serias, y digamos que, admitiendo que es un salmo de David, en él se presentan unas circunstancias realmente impresionantes respecto de la relación de quien es el que ora, de quien es el personaje del salmo, y Dios. Este salmo sobre todo se ha considerado mesiánico porque en el momento, digamos, como más impresionante de la crucifixión de Jesucristo, el mismo Señor Jesús puso en sus labios el primer texto de este salmo. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que durante 3 horas, durante la crucifixión de Jesús de Nazaret, durante 3 horas, allí en el Gólgota, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y en un espacio no determinado, hubo tinieblas, y que estas tinieblas ocurrieron desde la hora sexta, como desde las 3 de la tarde hasta las 6, hasta la hora novena, y que cerca de la hora novena, o cuando llegó la hora novena, Jesús volvió a hablar, pero esta vez lo hizo con un sentimiento más profundo y de manera más fuerte que en otras ocasiones. Fue casi como un grito que se dejó oír en aquellas horas de tinieblas, y dijo lo siguiente según el Nuevo Testamento: Elí, Elí, lama o lema sabactani. He traducido, dice, es el Nuevo Testamento: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, este es la razón fundamental por qué considerarlo un salmo mesiánico, un salmo profético que hablaba de lo que iba a acontecer al Mesías, aunque fuese escrito por David y personificado en alguien que pasaba por una experiencia en su relación con Dios de una auténtica agonía. Así que, en cuanto al personaje del salmo, si vamos a hacer caso de las 3 menciones que en el Nuevo Testamento se hace de él, no cabe más posibilidad que identificarlo con la figura de Jesús de Nazaret. Él lo escogió en un momento muy especial de su agonía, muy cerca de lo que sería su muerte. Moriría muy poco después, moriría entre lo que en el lenguaje de los israelitas, de los judíos, eran las dos tardes, entre que terminaba, digamos, el viernes y empezaba el sábado, y correspondía eso con el momento de ponerse el sol, con lo que se acababa un día. Muy poco después de pronunciar Jesús estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, pronunció alguna palabra más y murió en la cruz. Ahora realmente entramos en unas circunstancias bastante difíciles de entender para nosotros. Y es muy probable que nosotros nunca hemos pasado por una circunstancia semejante, aunque a veces nos hayamos sentido muy solos. Es muy difícil, por no decir imposible, vivir lo que el protagonista del Salmo, el, como dicen los intérpretes, el orante de este Salmo, vive. Y vive diversas circunstancias. En primer lugar, vive el abandono de Dios. De Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero mejor traducción, mucho mejor traducción, es no solo desamparado, sino ¿por qué me has abandonado? Y probablemente ninguno de nosotros, ni siendo creyentes, ni antes de serlo, hemos podido llegar a una vivencia tan profunda respecto de Dios, de su desamparo o de su abandono. ¿Cómo es posible que pueda ocurrir esto al personaje histórico Jesús de Nazaret? ¿Cómo es posible que un hombre que había vivido durante toda su vida confiado en Dios, sabiendo que Dios era su apoyo y su fortaleza, expresando esa conciencia de manera reiterada a los hombres, cuando está clavado en la cruz y muy cerca de la muerte, tiene este pensamiento y además lo grita al mundo, y se lo grita a Dios mismo? Dios mío, Dios sigue siendo todavía su Dios para él. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme ante las palabras de mi clamor? Así que no solamente que vemos aquí un Dios que en la experiencia de él le abandona, sino un Dios que lo concibe como un Dios lejano, como un Dios que no está cerca de él. Un Dios lejano, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Literalmente, o más literalmente, es ¿por qué estás tan lejos de ayudarme? Ahora, el Salmo 22 nos ayuda a hacer un estudio más profundo que nos permita acercarnos a la experiencia introspectiva que Jesús de Nazaret vivió dentro de sí mismo pendiente de la cruz. Y hay pocas partes de la palabra de Dios que nos permitan esto. Y generalmente en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, donde se nos describe los episodios de la crucifixión de Cristo, se habla de lo que piensan los demás, de lo que reflexionan los que le ven clavado en la cruz, de lo que dicen o de lo que hacen. Él habla también, pero a veces habla para preocuparse de los demás, no para preocuparse de sí mismo. Habla para pedir perdón por aquellos que le crucifican y no saben lo que hacen, que no quiere decir que no saben que en ese momento están haciendo lo que están haciendo con Jesús de Nazaret, sino que no saben lo que hacen en un sentido más profundo respecto de a quién están crucificando allí. Sí saben que están crucificando al hijo del carpintero. Lo que no saben es que el hijo del carpintero es su propio Mesías, su propio Salvador, el mismo Hijo de Dios. Habla para preocuparse de sus discípulos, de alguno de ellos, de su madre, de aquellos que están crucificados a su lado en la cruz, y solo al final expresa cosas que tienen que ver con sus propias vivencias respecto de su mismo y de su relación con Dios. Pero el Salmo 22 nos ayuda a entender al menos algo de lo más importante que Jesús de Nazaret pensó en la cruz del Calvario. Yo sé que es un poco difícil lo que voy a pedir ahora, pero hay que hacer un esfuerzo. Él se había presentado como el Hijo de Dios, él se había presentado como Dios mismo convertido en hombre, y esa era la razón por la que le habían condenado a muerte. Cuando en alguna ocasión intentaron matarle apedreándole, y él preguntó: ¿por qué buena obra que he hecho entre vosotros me apedreáis? Ellos dijeron: no te apedreamos, o no te queremos apedrear por ninguna buena obra que hayas hecho entre nosotros, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Así que la causa por la que él estaba clavado en la cruz era porque los dirigentes del pueblo de Israel habían entendido que era un falso Mesías, como piensa el pueblo de Israel hasta hoy. Habían entendido que era un falso Mesías, habían entendido que era un engañador, habían entendido que era un hombre que producía levantamientos, sedicciones contra la autoridad establecida, y habían procurado que fuese declarado reo de muerte. Pero desde el punto de vista de Jesús de Nazaret, él fue elaborando a lo largo de su vida una conciencia de quién él era. Jesús, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no siempre tuvo la misma conciencia de quién era él. La conciencia mesiánica que Jesús elaboró, la conciencia que llegó a tener de quién él era, de sí mismo, se fue elaborando en el tiempo. Pero ya a los 12 años tenía una conciencia seria de cuál era la finalidad de su vida, que era estar en los negocios de su padre. Y no se refería a José, el carpintero de Nazaret, sino a su padre que estaba en los cielos. Fue elaborando más esa conciencia. Cuando la tuvo plenamente elaborada, fue cuando entonces comenzó su ministerio público y su llamamiento a los hombres a arrepentirse, a cambiar de mente o de la manera de pensar. Entonces, quien tenía conciencia de que era Dios, que a veces cuando se piensa en las palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se piensa siempre que él está haciendo una relación al abandono, digamos, del Padre como un Dios lejano que no le está ayudando ante las palabras de su súplica o de su clamor. Pero el pensamiento es más profundo, porque Jesús mismo era Dios, y para sentirse abandonado de Dios no solamente hay que pensar en que estaba abandonado del Padre, sino que de alguna manera estaba viviendo el abandono de sí mismo. Y por lo tanto, no es extraño que dijese algunas cosas de lo que a sus propios ojos era su propia persona. Como, ya no soy un hombre, sino un gusano. El abandono de sí mismo. Nosotros es difícil, no podemos entender esto. Porque Jesús era uno. Aunque era un hombre, y también era el Hijo de Dios y era Dios, era uno como persona. ¿Cómo podía sentirse abandonado de su dimensión de Dios? Pero el caso es que lo sintió y lo vivió. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es difícil poder entender, porque este que en la cruz decía esto había dicho durante toda su vida y su ministerio que él venía para cumplir la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios era la reconciliación del mundo con él. Y había dicho incluso respecto de su muerte lo siguiente: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para tomar, para ponerla y para volverla a tomar. Pero sin embargo, cuando Jesús de Nazaret empieza a quedarse solo, no solamente porque empieza a vivir el abandono de Dios y el desamparo de Dios, sino el abandono de su dimensión de Dios, ocurren otras cosas. El segundo Adán, el último hombre, como dice el Nuevo Testamento, clavado en la cruz del Calvario, habla de que Dios le ha abandonado, se siente abandonado por Dios y vive a Dios como un Dios lejano, aunque todavía sigue siendo su Dios, un Dios personal en el que él sigue confiando. Pero pregunta, y es una pregunta que tantas veces, esta sí que nos hacemos a lo largo de nuestra vida cuando hay circunstancias que no nos van bien, y es ¿por qué? Este es el porqué más serio, más profundo y más trascendente que jamás se haya preguntado en la historia de la humanidad. Hay muchas ciencias del saber, del conocimiento humano. Algunas de ellas se caracterizan porque el porqué es un elemento fundamental dentro de esas ciencias, digamos las matemáticas, no tanto las físicas, pero también ¿por qué me has abandonado? Se siente abandonado de Dios, vive a Dios como un Dios lejano y pregunta ¿por qué? Pero pregunta ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Y eso es lo que no es tan fácil de entender, porque durante los últimos tiempos de su ministerio y los últimos meses, y a través del último viaje que él hizo desde el norte de Galilea a la ciudad de Jerusalén para morir, estuvo anunciando a sus discípulos y a los 12 de manera más particular que era necesario que subiese a la ciudad de Jerusalén, que fuese prendido y que fuese muerto por los hombres. Así que él tenía conciencia de lo que iba a pasar, y sin embargo, cuando está en la cruz del Calvario, pregunta ¿por qué me has desamparado? El personaje histórico Jesús de Nazaret, el segundo Adán, el hombre que había vivido siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, cuando está en la cruz, pregunta ¿por qué del abandono de Dios y de la lejanía de Dios? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme ante las palabras de mi clamor? Dice, oh Dios mío, llamo de día, pero tú no contestas, y de noche, y no hay para mí sosiego. Bueno, el estudio un poco introspectivo de qué pasó, qué pensaba, qué vivía Jesús de Nazaret clavado en aquella cruz. Vivía el abandono de Dios, la lejanía de Dios, y una cosa todavía más profunda y más seria: el silencio de Dios. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. Así que lo que ocurrió en la cruz del Calvario no es, no solamente son las personas que pasan y se mofan y se ríen y le desafían a que se verifique aquello que él les había dicho durante tanto tiempo, que Dios era su Dios, y se mofen de él y le digan que demuestre que si realmente es el Hijo de Dios y si realmente Dios le quiere y le ama como él había dicho, que Dios le salve y que descienda de la cruz, y entonces creerán en él. Esos son acontecimientos exteriores importantes, pero lo más importante es lo que pasa por el mismo corazón de Jesús de Nazaret. Y es muy difícil para nosotros de poder entender, pero es así de profundo lo que hay en este salmo. Oh Dios mío, te llamo de día y de noche, pero tú no contestas. Mientras que hay cierta algarabía fuera, mientras que hay mucho movimiento, mientras que Jesús está viendo lo que hacen, que también lo considera, cuando está viendo desde la cruz que se reparten los vestidos entre los cuatro soldados que le crucificaron, cuando está viendo que echan suerte sobre sus ropas, sobre su túnica, que significaba que ya estaba condenado a muerte, ya estaban de alguna manera celebrando su muerte, en lo más interior y profundo de su corazón está viviendo el silencio de Dios. Un hombre que se ha comunicado con Dios a lo largo de toda su vida, un hombre que ha oído la voz de Dios, que tiene experiencias de que Dios le ha hablado constantemente, que había dicho de manera paradigmática en alguna ocasión, porque sé que siempre me oyes, ahora tiene la impresión de todo lo contrario. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me contestas? Es difícil de poder entender, pero digamos, es la tragedia y la angustia que Jesús vive. Y entonces empieza una reflexión que solo podemos llegar a ella a través de las palabras de este salmo. Jesús de Nazaret, un siervo de Dios, el siervo de Dios por excelencia, quien había confiado en Dios, empieza a contrastar lo que pasa en su vida en estos momentos con la experiencia de ese Dios que es su Dios, que también es el Dios de su pueblo. Y es como si dijese, ¿cómo es posible que me hayas abandonado, que te manifiestes como un Dios lejano para mí, que guardes silencio, cuando toda mi experiencia personal vivida es todo lo contrario y cuando toda la experiencia del pueblo al que yo pertenezco es todo lo contrario? Y recuerda la historia y tiene conciencia de que él, si sigue clavado en la cruz, no es porque Dios no tenga poder, sino por algo distinto. Porque a pesar de ese silencio de Dios, dice, sin embargo, tú eres santo. Te alzas en tu trono entre las alabanzas de Israel. O sea, este Jesús que está en la cruz crucificado sigue teniendo conciencia de que Dios es santo, de que Dios está en un lugar de poder a pesar de su silencio. Y que si él está allí y sigue clavado en esa cruz y tiene que soportar el abandono y el desamparo y el silencio de Dios, no es porque Dios no tenga poder para hacer aquello que dicen los que pasan por delante de él, sino que hay algo más profundo que se está moviendo, que se da, y entonces va a recurrir a la experiencia histórica de ese pueblo al que él pertenece y a su propia experiencia personal. en ti esperaron o confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Ellos tuvieron respuesta, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que la experiencia del pueblo al que pertenece es que Dios es un Dios que se manifiesta, que da respuesta, que cuando se clama a Él está allí para ayudar, pero en su caso no es así. Es un Dios lejano, es un Dios que le ha desamparado, es un Dios que guarda silencio. Y eso le quita la paz interior. Y no hay sosiego para mí. Clamo de día y de noche, te llamo de día y de noche, tú no me contestas y no hay sosiego para mí. Y se describe en este salmo la angustia. Y la angustia quiere decir que el camino que él ve por delante, que lo que él ve como su devenir allí clavado en la cruz, es un camino angosto que se estrecha, que le asfixia, y que va viviendo la sensación de que la vida se le va. Y además, hay una parte del salmo muy importante, que se le va la única vida que tiene. La única vida que tiene. Cuando dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro, mi vida, literalmente es mi única, la única vida que tengo. Y entonces empieza a considerar lo que ha sido su experiencia personal. Dice: ¿cómo es posible este abandono tuyo, este desamparo y este silencio, si tú eres el que me sacó del vientre? Si tú eres el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Si sobre ti fui echado desde antes de nacer. Si desde el vientre de mi madre, yo tengo conciencia de que tú eres mi Dios. ¿Cómo es que ahora no me respondes, que me has desamparado y que te vivo como un Dios lejano? Si desde antes de nacer ya tenía conciencia de que estabas a mi lado, y durante mi infancia y mi adolescencia y toda mi vida he tenido conciencia de que tú estabas ahí y tú eras mi Dios. ¿Y cómo me veo yo ahora? Es decir, el vivir el abandono de Dios, la lejanía de Dios, el silencio de Dios, supone el que se viva a sí mismo en una situación de deshumanización, de desintegración de su propia personalidad. Mas yo soy gusano, un gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la persona de Jesús de Nazaret? ¿Cuáles eran las consecuencias de que aquella copa que él había pedido al Padre que, si es posible, pasase de él, al no pasar y al tomarla, en qué le estaba convirtiendo? ¿Con qué se estaba identificando? ¿Cómo es posible que se estuviese transfigurando para que los hombres lo viesen de una manera horrible y casi abominable y lo despreciasen? Que es lo que quiere decir en la frase: mas yo soy un gusano y no un hombre, oprobio, desprecio, casi náuseas les podía dar a los demás el verlo, de los hombres, despreciado del pueblo. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Y habla de todas las cosas que hay. Y entonces habla de que alrededor de la cruz hay unos enemigos que nadie ve, pero que él siente, que él percibe y que él sí ve. ¿Y qué podría verse allí? ¿A los cuatro soldados romanos? ¿Hace referencia a eso el Salmo 22? Creo que no. ¿A las personas incluso que le insultaban y que le injuriaban? Quizá tampoco, hay algo más profundo. Y él habla de lo que no ven otros, pero que el Nuevo Testamento luego nos explica. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz o rampante, desgarrador y rugiente.
y sigue hablando de su despersonalización, de la desintegración de su personalidad, de la desintegración de sí mismo. He sido derramado como aguas. Es una expresión simbólica, pensando en el agua que se derrama. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón, la esfera de mi intimidad, que correspondió también, si queremos, a algo que ocurrió con el corazón físico de Jesús, pero la esfera de mi intimidad, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es como está viviendo la angustia, porque dice en el versículo 11, no te alejes de mí, no estés lejos, porque la angustia está cerca y no tengo quien me ayude. El desamparo que vivió Jesús fue total. Frente a la angustia de la muerte, que es lo que está viviendo, se encuentra solo. Los hombres le han dejado solo, absolutamente todos los hombres, incluidos los más íntimos que tenía, y hasta el mismo Dios le ha dejado solo. Y hay un silencio por parte de Dios a sus peticiones, a su llamamiento, y entonces está viviendo cómo se desintegra su personalidad, cómo se rompe su yo y cómo está a punto de dejar de ser. De ser el ser a dejar de ser. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se cegó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto, literalmente es como en el versículo primero, me abandonaste en el polvo de la muerte. Así que la angustia que está viviendo es la angustia de la muerte. Y sigue describiendo los que tiene alrededor, perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron tiene traducciones diferentes. En el hebreo puede ser ataron mis manos y mis pies o cavaron mis manos y mis pies. Y por ejemplo, pues San Jerónimo prefiere atar, para hablar aquí. La traducción del griego habría que traducirla han cavado mis manos y mis pies. La versión siríaca más antigua de la Biblia traduce han herido mis manos y mis pies. Y la Vulgata, la versión latina del hebreo, habla de taladrar. Pero de todas maneras parece que el sentido que podría ser más exacto sería el de atar las manos y los pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y habla de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Mas tú, Yahvé, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, mi única vida. Y el versículo 21 es impresionante lo que dice en el hebreo: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Impresionante por lo que voy a decir de la traducción literal. Desde el versículo 1 al versículo 22 está descrito lo que vive el autor como el abandono de Dios, el desamparo de Dios, el silencio de Dios. Después, por otra parte, la deshumanización del hombre que ora, la angustia del hombre y la muerte del hombre. Dice, me has puesto, me abandonaste en el polvo de la muerte. Está viviendo la muerte de una manera profundísima antes de que esa muerte ocurra. Y en el versículo 21 está la respuesta del Dios que había guardado silencio. Y hay una cosa muy importante, que la respuesta a sus plegarias, a sus oraciones, a su angustia, incluso a su angustia de la muerte, la tiene el personaje del Salmo o el personaje histórico Jesús de Nazaret antes de morir en la cruz del Calvario. Siempre la tuvo. Es necesario que sea entregado en manos de los hombres y que muera pero voy a resucitar al tercer día. Y como el Hijo de Dios siempre tuvo esa conciencia, pero pasa algo cuando en la cruz del Calvario solo está allí Jesús de Nazaret, cuando está abandonado de sí mismo, necesita que el silencio de Dios se rompa, y ese silencio se rompe antes de que él diga en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese silencio se rompe. Él tuvo la respuesta que no oyeron los hombres, que solamente escuchó él. Como los hombres no estaban pensando ni sintiendo toda esta tragedia que pasaba por su corazón, pero tuvo la respuesta, porque dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La traducción más exacta del hebreo sería así: respóndeme desde los cuernos de los uros. Pueden ser los búfalos o otras cosas. Hay algo que ha cambiado en el corazón del que está muriendo, de que está agonizando. De un Dios lejano, de un Dios del que se siente desamparado, de un Dios al que está llamándole día y noche y solo tiene como respuesta el silencio. Hay algo que ha cambiado, porque está considerando que desde ese sufrimiento, que desde esa angustia de muerte, Dios, el Dios en el que él confía, puede responderle. Hay una profundización de la conciencia que Jesús de Nazaret tiene de lo que está haciendo en la cruz del Calvario. Respóndeme desde los cuernos de los uros. Y luego una palabra en hebreo, solo una palabra, que nosotros traducimos por muchas, pero una palabra impresionante, una palabra que cambia las cosas. Después de decir respóndeme desde los cuernos de los uros, yo sé que tú eres un Dios que me puedes dar una respuesta desde la angustia más profunda, incluso desde la angustia de la muerte, y que a pesar de que la muerte la tengo tan cerca, puedo tener una respuesta tuya desde ahí. Respóndeme desde los cuernos de los uros. Y solo después una palabra que dice el hebreo, y la palabra, que solamente una, traducida, dice: tú me has oído. Pero eso no lo escucha nadie, eso solo se escucha en el silencio profundo interior del corazón de Cristo. Tú me has oído. Así que él tuvo la respuesta de Dios, de ese Dios lejano que no lo era tanto, de ese Dios de abandono que no era tanto, de ese Dios que no le respondía. Tuvo la respuesta en su propio corazón: tú me has oído. Y si bien es verdad que cuando llegaron el límite de esas 3 horas dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, un poco después de decir eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya tenía la respuesta. Jesús tuvo la respuesta como tal personaje histórico, Jesús de Nazaret, como un hombre que era el segundo Adán, semejante al primero pero sin pecado. Y por eso, a partir del versículo 22 hasta el final, ya no hay lamentación, ni angustia, ni la sensación de que Dios es un Dios escondido, lejano y silencioso, mudo, que no responde, sino todo lo contrario. El mismo personaje se levanta para, en medio de la congregación del pueblo de Dios, dar gracias a Dios por su salvación. Pero además ahí se va a descubrir algo más, que su salvación no solamente es su salvación individual, sino la salvación del pueblo de Israel, de todas las naciones y de todos los hombres y mujeres de la humanidad. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué cambio? Y entre clamo a ti, te llamo de día y de noche, pero tú no contestas. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ese cambio pasa por una palabra. Respóndeme desde los cuernos del sufrimiento, de la angustia, de la soledad, del abandono, de la muerte. Tú me has oído. Indudablemente, si el Salmo habla de Cristo, y yo creo que sí, y de su muerte en la cruz del Calvario, habla también de su resurrección al tercer día. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esto está expresado en la Epístola a los Hebreos como el canto de triunfo de aquel que fue necesario que pasase por la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Son los demonios y el diablo como alternativa a Dios, esos toros de Basán y esos perros y esos leones que él sabe que están allí alrededor de la cruz, que él siente, que él percibe, que él ve y que solamente él ve. En medio de la congregación te alabaré. Y entonces ya hay una invitación a que le alabe a Dios todos los que temen a Dios, toda la descendencia del pueblo de Israel y toda la humanidad. Y además dice: porque no menospreció Dios ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Hay un verso en el Nuevo Testamento que une ese clamor y esa angustia de Cristo y la respuesta de Dios, y está precisamente en la Epístola a los Hebreos. Yo lo voy a leer, que dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar o salvar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente o de su sumisión reverente. Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, se sometió a la voluntad de Dios. Y como dice el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O que mediante la muerte y la resurrección de Cristo tuviésemos la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Y sigue hablando: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Y aquí hay que hacer una llamada a que la traducción más exacta es así: de mi sacrificio comerán los humildes y se saciarán. Así que aquello que estaba ocurriendo, que le estaba pasando, era un sacrificio que hacía a favor de todos los hombres, de todas las edades, de todas las naciones y de todos los tiempos. Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová, a Dios, todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque de Jehová es el reino, y él regirá o rige las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán o se arrodillarán delante de él todos los que van descendiendo al polvo de la muerte. Aún el que no puede conservar su vida a su propia alma, la posteridad le servirá, o una simiente escogida les servirá. Vendrán y anunciarán su justicia. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y cuando en el Nuevo Testamento se interpretan estas cosas, en la epístola a los Filipenses hay unas palabras con las que vamos a terminar en esta mañana estas consideraciones que estamos haciendo. Dice lo siguiente, y es todo el proceso de lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o se vació, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo este proceso, en esta experiencia de Jesús, el abandono de Dios, la lejanía de Dios, el silencio de Dios, la deshumanización del hombre, la angustia del hombre y la muerte del hombre. Cuando Dios está lejos de la vida de uno, cuando hay un silencio, cuando no hay comunicación en la vida de cualquier ser humano, llega la deshumanización, llega la angustia y llega la muerte. Pero hay una palabra que dice el salmista: tú me has oído. Y entonces todo cambia. La superación de la muerte, la salvación, la realización del reino de Dios. Esa palabra, tú me has oído, solo la podrá percibir en su corazón quien busque a Dios. El orante vive una situación tremenda, pero él busca a Dios. A pesar de todo lo que ocurre, dice: tú eres santo y tú estás en tu trono entre las alabanzas de tu pueblo. Yo sé que puedes responderme desde la misma angustia de la muerte. Y cuando se pide, se halla. Son palabras del Señor Jesucristo. El que pide, recibe. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Tú me has oído. Cada uno de nosotros, desde la esfera de nuestra intimidad, desde esa esfera profunda donde hay esos movimientos profundos del corazón, sentimos la necesidad de Dios. Hace algunos domingos comentábamos un salmo que empieza diciendo: como la cierva brama o clama por las corrientes de las aguas cristalinas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo tiene una palabra, o dos, tres, mejor dicho, palabras en el hebreo, en su titulación. Les he leído cómo se traduce del hebreo, la aurora, pero hay una traducción aún del hebreo más literal, la cierva de la aurora. La cierva que tiene sed y que madruga al alba buscando el agua que satisfaga esa sed. Como la cierva clama por las corrientes de las aguas. Así fue como clamó el salmista. Y pudo tener la respuesta antes de morir. Tú me has oído. Luego después había una respuesta de gratitud al Señor por una posibilidad de salvación y de realización en Él. Cada uno de los que estamos aquí los que ya le hemos aceptado en su momento. Y si alguien todavía no lo hizo, este salmo es una oportunidad. Quizá nos sentimos a veces abandonados de Dios, desamparados de Dios, que Dios es un Dios lejano, que no nos da respuesta. Dios siempre responde, siempre. Y la respuesta no hay que buscarla fuera de nosotros. Que hay respuestas de Dios fuera de nosotros. La respuesta hay que buscarla en la intimidad.